45 minutos entramos en tiempo de debate, ¿no? Hoy por hoy en Ser Madrid Norte. En la mañana en la que queremos hablar de los sueldos en la administración pública. Bueno, lo han estado escuchando también, nos hemos ido a la calle para conocer la opinión de la gente, que evidentemente, bueno, pues opiniones de todo tipo, ¿no? De todos los gustos. Nosotros esta mañana lo ponemos sobre la mesa para hablarlo con Agustín Martín, del Partido Popular de Alcobendas. ¿Qué tal, Agustín?
Hola, muy buenos días, Nacho.
Y
muy bien.
Rafael Sánchez Acera, del Partido Socialista, también de Alcobendas. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, como decimos, es un tema que queremos poner hoy sobre la mesa porque, sin duda alguna, siempre tendemos a lo mejor incluso a mezclar un poco el ámbito público con el privado, ¿no? Siempre, muchas veces, nos suele ocurrir. Si nos centramos, empezando por lo público, yo creo que es importante, ¿no?, que todos, por lo menos en sobre todo en una época de crisis en la que estamos hablando siempre, no todos los días estamos escuchando noticias de este tipo, que existe una regulación de sueldos. ¿Pensáis que realmente es fundamental, imprescindible, que en días como estos, en los que vimos complicaciones económicas, se produzca? ¿O incluso pensáis que es algo que tiene que ser independientemente de la situación económica mundial que se viva? Yo os planteo esa primera pregunta para abrir un poco ese debate. ¿Pensáis que los sueldos de las administraciones públicas es algo que tiene que estar estrictamente regulado? Agustín.
A mí es una opinión también personal, ¿eh? No me parecería mal que hubiera una baremación, al igual que lo hay en otros organismos donde venga regulado los sueldos, pues por nivel de habitantes, a lo mejor por nivel de presupuesto, unos máximos que no se pueden superar. Todo esto dentro del ámbito, por supuesto, de negociación dentro de la Federación Española de Municipios y con el Consejo de las Administraciones Públicas. Y yo vuelvo a reiterar, como opinión personal, no en este momento, y me parece que también en todos, no estaría mal, porque siempre los políticos estamos en el ojo del huracán. Afirmo que la mayoría de los políticos son gente honrada, gente que trabaja mucho, que trabaja bien y que el sueldo se lo gana dignamente, que también es lo que quiero reivindicar desde los medios, el trabajo de los políticos, que salen son malas noticias, pero es verdad que la gran mayoría de los políticos de este país es gente trabajadora y es gente honrada.
Así que podríamos resumirlo en que sí sería bueno, pero más por prevenir que por curar, quizá.
No, por poner unas reglas y que no haya grandes diferencias dentro de las administraciones y que haya a lo mejor unos sueldos que no se puedan superar. Siempre ponemos como ejemplo el del presidente del gobierno. Pues bueno, pues a lo mejor hay que poner ciertos límites y ciertas comparaciones con algunas con los representantes o los cabezas de ciertas instituciones.
La transparencia en política siempre es buena, y por tanto que los ciudadanos sepan lo que cobran sus representantes es bueno, y que los ciudadanos estipulen unos límites de sueldo también es aceptable. Luego hay que dejarlo muy claro, en España hay muchos concejales y de pueblos muy muy pequeños, concejales que no cobran y que realizan una labor magnífica de vocación en sus pueblos. Es decir, es que al final consideramos al político como el ministro, el secretario de Estado o el dirigente del partido X, ¿no? Pero la mayor parte de los cargos políticos institucionales, y hablo de los institucionales porque luego se puede ejercer la política fuera de los cargos institucionales, es gente que lo hace por vocación y sin cobrar nada en absoluto. Y luego quiero dejar claro otra cosa. Si queremos que nuestros políticos, aquellos que nos representan durante un tiempo, sean gente capaz, también tienen que tener un sueldo lo suficientemente bueno como para que los mejores quieran dedicarse a la política. Y eso también tienen que reivindicarlo, también lo tienen que saber los ciudadanos. Por eso yo digo sí a una regulación estricta de cuánto es el máximo que pueden cobrar un alcalde, un presidente de gobierno, un ministro, un secretario de Estado o un concejal de un ayuntamiento. Transparencia máxima, pero también entender que sepan los ciudadanos que la labor de nuestros políticos tiene que ser una labor suficientemente bien pagada para que sean los que mejor preparado estén los que la realicen.
Lo que pasa es que también lo hemos centrado un poco en el ámbito político, pero evidentemente no solamente estamos hablando, cuando hablamos de estos sueldos, no solamente nos tenemos que referir a cargos políticos, ¿no? Evidentemente hay otros muchos trabajadores, funcionarios, que yo creo que también pueden entrar, ¿no?, en esa regulación. ¿O vosotros veis que especialmente tiene que ser con la clase política?
Yo es que lo de esos sueldos suena un poco excesivo, porque ya digo que si pones una media de lo que ganan aquellos que nos dedicamos a la política institucional y lo divides por el número de concejales, y ministros, secretarios de Estado, el sueldo sería muy bajo. Es decir, somos pocos los agraciados. Yo me meto dentro, pero tengo el Ayuntamiento de Alcobendas tiene una baremación de sueldo, sobre todo por presupuesto, importante. Me meto dentro de los afortunados que tienen un sueldo alto. Pero la mayor parte de los compañeros, tanto del Partido Popular, del Partido Socialista o de cualquier otro partido minoritario, tienen sueldos muy, muy bajos o ninguno. Y eso hay que dejarlo bien claro. Y luego la regulación de los sueldos de los funcionarios está estipulada ya, ¿eh? Quiero decir que no es un tema...
Sí, pero solamente estabais hablando en este caso de cuestiones de políticos. Y parece que una cuestión de... Cuando salimos a la calle, por ejemplo, a preguntar, no solamente nos referimos a los políticos, porque parece siempre que hay esa sensación o esa idea en la gente que en cuanto se habla de que se gana mucho, parece que la gente enseguida, claro, se va a hablar de los políticos. Yo, y creo que tampoco...
Me hizo mucha gracia, esa la cuestión. Me hizo mucha gracia una entrevista que hizo a Durán y Lleida, este periodista que hace Salvados. Y Durán, le preguntan a Durán y Lleida, ¿cuánto ganas tú? Y dice, lo mío está publicado, ¿y cuánto ganas tú? Le pregunta Durán y Lleida a Andrés Salvador. Dice, yo no te lo puedo decir, claro.
Claro.
Es que el de Salvados, que hace una labor, a mí me parece un gran periodista, sobre todo de investigación, y magnífico profesional. Y cobra, no sé lo que cobra, y cobrará a razón de lo que la empresa y él estimen oportuno. Pero es que Durán y Lleida también es un, excepto por las últimas declaraciones que ha hecho por las andaluces, también es un gran político, un representante de Convergencia y Unión, importante en España, con lo cual tendrá un sueldo que tampoco me sé cuál es, que no es algo que siga. Lo que quiero decir es que hay que intentar empezar a plantear a los ciudadanos que hay muchos políticos que se dedican mucho tiempo a la labor institucional que no cobran absolutamente nada. Y hay representantes públicos con una gran responsabilidad política que cobran un sueldo aceptable, en algunos casos muy por debajo de lo que cobran en la media europea.
Y si hablamos de otros trabajos, ¿vale? Nos vamos a salir de esta política. ¿Vosotros pensáis que realmente en España los sueldos están bien pagados? Porque, por ejemplo, nosotros cuando planteábamos hacer este debate nos surgían precisamente ese tipo de ideas, ¿no?, y de dudas. Porque a lo mejor comparábamos, ¿no?, trabajos actualmente, lo que puede ganar quizá un cirujano, un médico, alguien que realmente su trabajo es, en un momento dado, salvar la vida a otra persona, ¿no? ¿Pensáis que realmente los sueldos que tenemos en nuestro país, en general, están repartidos de forma correcta? ¿Son justos?
No, yo creo que no.
Yo creo que no existe país donde creo que se opine que todos los sueldos son justos, sino esa lucha, en cierta manera, o las secciones sindicales no tendrían ninguna razón de ser, y la lucha siempre por los derechos salariales y además los derechos laborales de los trabajadores, que sepa, existe en todo el mundo, por supuesto en todo el mundo occidental y en la mayor parte del mundo. Yo no creo que sea una cuestión simplemente de España. Esa dicotomía o esa opinión sobre que nadie, no, algún sector no está suficientemente bien pagado, eso es algo que ocurre a nivel mundial, no solamente a nivel España.
Y la crisis económica también ha servido para muchas empresas reducir el nivel salarial de los trabajadores. Es fácil encontrar algunas empresas que han echado a profesionales que estaban ganando mucho más dinero y que han contratado pocos meses después a gente para realizar una labor casi similar por mucho menos dinero. Es decir, el sueldo medio de los españoles está bajando, y eso es un producto de la crisis, y yo creo que de la crisis malentendida por parte de algunos empresarios, que no de todos, que están entendiendo la crisis como una manera de recortar costes. Pero yo creo que va más allá el papel del sueldo, ¿no? Yo creo que el sueldo debería ser una forma de capitalizar aquello que estás aportando a la sociedad. Y es verdad que en la sociedad que tenemos actualmente, no solamente en España, como decía Agustín, sino en el resto del mundo, eso no es así. aquellos que más aportan, más valor añadido aportan a nuestra sociedad, reciben poco, y por ejemplo, invertir en bolsa tributa un 21% solo.
Y si entonces lo comparamos con ejemplos de lo privado, también seguiríais pensando igual. Es decir, ejemplos que se ponen habitualmente, lo que puede ganar un futbolista que pertenece a una empresa privada, que es infinitamente más de lo que puede ganar de lo que estábamos hablando de un cirujano o de un político. Evidentemente nos metemos en lo privado ya. Está claro, es una empresa y supongo que genera...
En lo privado y en lo público, porque muchos de los agujeros que tienen los equipos de fútbol terminan siendo pagados por las administraciones públicas.
Con lo cual, ¿os parece que un futbolista X pueda ganar muchísimo más dinero que lo pueda ganar a lo mejor un cirujano? Por eso digo, cuando mezclamos ya los dos ámbitos...
Yo creo que es injusto. Pero es verdad que la sociedad en la que vivimos al final termina produciendo este tipo de dicotomías, de diferencias. Ahora, en aquellos sitios en donde el dinero público, el dinero de todos entre, hay que empezar a poner límites. Y yo creo que, por ejemplo, la discusión que ha habido con el Getafe, en el pueblo de Getafe, con el tema de las ayudas públicas al club. Mire, cuando usted está pagando no sé cuántos dinero a no sé qué jugador, yo me pensaría muy mucho si el club necesita o no necesita ayuda financiera por parte de todos los ciudadanos. Digo que...
Bueno, eso también lo vemos en ejemplos con los bancos también.
Con los bancos. Es decir, cuando usted ha necesitado, si no necesita dinero público, allá usted con sus dineros. Pero si usted ha necesitado dinero público para poder mantener su negocio, yo creo que hay que tener una responsabilidad y exigirle a los mandatarios que cobren menos. Igual que yo creo que en estos momentos de crisis económica, y creo que coincidirá Agustín, hay que pedirle a los políticos que seamos los primeros en dar ejemplo a la hora de reducir nuestros sueldos o llegar a acuerdos para que las finanzas públicas sean sostenibles.
Totalmente de acuerdo. Sobre lo que has dicho al principio, es que una cuestión es la ética, que efectivamente, si te pones a pensar, si te pones a analizarlo, dices, ¿cómo puede haber tantísima diferencia entre alguien que juega al fútbol, y yo soy muy futbolero, me encanta, respecto a alguien que salva vidas? Pero luego, en términos económicos, es verdad que esa persona generará muchísimo más dinero que para su empresa, que es la que le paga, que la que puede generar a priori un
con lo médico, nos movemos en la sociedad por un ingreso económico también, ¿no? O sea, en realidad la sociedad entonces es en base a lo que alguien ingresa, así.
Yo creo que las cosas están cambiando, porque en España, por ejemplo, en la valoración que hacían de instituciones, los científicos han subido unos 30 o 40 escalones desde los niveles más bajos de cuando se preguntaba eso en el principio de los años 70, y ahora están en uno de los puestos más altos. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que están muy tocadas en su imagen, han ido subiendo. Por ejemplo, los políticos hemos ido bajando. Estrepitosamente, y los banqueros también, ¿no? Y algunos tendremos que preguntar el porqué de esa valoración, ¿no? Es decir, la valoración de la ciudadanía cada vez es mayor a aquellos que aportan un valor añadido a la sociedad como tal, que a aquellos que no aportan menos valor añadido. Ahora bien, ¿eso va acompañado del incremento del sueldo? Supongo que los empresarios ponen el sueldo dependiendo de los beneficios que generen, ¿no? Y el beneficio social es mucho menos entendido todavía en esa sociedad que el beneficio económico. Todavía
que ahí volveríamos a los políticos.
Eso es. Uh-huh. Que nosotros lo que aportamos, yo creo que la clase política, no me gusta a mí esa frase, ese concepto, pero aquellos que nos dedicamos durante un tiempo a la política, lo que aportamos es realidad al sistema. Por ejemplo, a mí no me gusta cómo lo hace el señor Agustín como concejal de Hacienda, pero a los ciudadanos de Alcobendas le han tenido que gustar más, porque su partido es mayoritario y el mío minoritario en estos momentos. Mi labor es criticarle y decir que yo creo que lo podríamos hacer mejor, y la suya defender lo que los ciudadanos han votado en estos momentos, que es que gobierne el Partido Popular en Alcobendas. Pero mi opción, nuestra opción, es que les damos la posibilidad a los ciudadanos de, si él lo hace mal, o les convenzo yo de que él lo está haciendo mal, que cambien y que pongan a otro partido político en la responsabilidad. Si fuese un técnico, no habría manera de cambiarlo. Que eso al final es en lo que te termina. Si no hubiese políticos que durante un tiempo se dedican a representar a los ciudadanos en las administraciones públicas, ¿quién cambiaría a los responsables de las administraciones públicas?
O sea que también digamos que el baremo lo está haciendo en base también a la duración de ese trabajo que va a realizar.
No, pero una cuestión es dinero público, como bien ha dicho Rafa, y otra cosa es dinero de capital privado. El médico puede que cobre un sueldo, pues que creamos que no es adecuado a la labor que desarrolla en la pública, pero es verdad que luego también muchos trabajan en la privada y se llevan otro tipo de sueldos o complementario al que trabajan. O si no, hablemos también de los médicos, lo que pueden cobrar también en países como Estados Unidos, donde los mejores de su rama pueden tener unos sueldos asimilados a los de los grandes deportistas, a los de los grandes deportistas de aquí. Entonces, es verdad que los salarios públicos son inferiores si los comparamos siempre con la privada. El ayuntamiento de Alcobendas es un ayuntamiento que gestiona 200 millones de euros y a 110.000 habitantes. ¿Cómo estaría pagado eso si estuviéramos hablando con estos números de una empresa privada? Muchísimo más, pero coincido con Rafa, que con lo que ganamos yo me siento un afortunado y estoy totalmente de acuerdo y muy contento realizando la labor que hago. Entonces hay que diferenciar siempre mucho entre dinero público y dinero
privado.
Claro,
que siempre es llamativo que existan casos, porque los hay. Evidentemente creo que hemos dejado claro la situación de muchos políticos, y eso por supuesto, pero también existen otros casos, y también hay que decirlo. Es cierto que también, a lo mejor, hay un chofer de un alcalde que puede ganar más que un alcalde de otro municipio. A esto es lo que nos estábamos refiriendo también al principio, es decir, tiene que existir
un límite
y una valoración.
Y sobre todo ser muy transparentes. A mí, siempre que me preguntan mi sueldo, se lo digo claramente. Es decir, yo no me avergüenzo de lo que gano. Creo que mi esfuerzo y mi trabajo y mi dedicación está bien pagada, y también me siento orgulloso de lo que yo intento dar a los ciudadanos de Alcobendas. Supongo que Agustín también estará en la misma situación, pero tenemos que ser transparentes y tenemos que ser serios a la hora de ponernos sueldos y decírselo a la gente el por qué gana cada cual lo que gana. Pero es verdad que los excesos, sobre todo en una situación de crisis económica en donde hay gente que lo está pasando realmente mal, los excesos y los malos ejemplos terminan cayendo como una losa frente a la credibilidad, en este caso, de...
Pero también tiene que ser difícil, me imagino, explicárselo, esto mismo de que el sueldo está justificado y el esfuerzo de una persona que a lo mejor se levanta a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, se tira trabajando hasta la noche en una construcción. A lo mejor debe ser difícil porque él debe decir, yo también me lo estoy trabajando.
Pero mucho, claro, pero muchísimo.
Pero debe ser difícil, yo creo, en ese sentido. O sea, respecto a lo que estás diciendo, que un chofer cobre más que el alcalde, por supuesto que está mal, dependiendo de ese chofer, de ese sueldo que tenga el chofer. Pero como ha dicho Rafa, eso se soluciona con la transparencia. ¿Por qué? Porque en el Ayuntamiento de Alcobendas, a partir de desde la pasada legislatura, están colgados en la página web los sueldos de los políticos. Pero vamos a más. Siempre que se aprueban los presupuestos, y los presupuestos son públicos y están colgados en la web, al igual que lo tiene la oposición para hacer su labor de oposición, hay una herramienta que se llama relación de puestos de trabajo, donde se pueden ver los distintos sueldos de los trabajadores municipales. Entonces, a partir de ahí puedes ver si verdaderamente se están creando esos dislates o no se están produciendo esos dislates, esos desajustes. Y esto se nos había pasado a decirlo, sobre por qué solo se tiene que fiscalizar a los políticos y no a otros rangos dentro de la administración que puedan ser los directores. Yo creo que en la mayoría de los ayuntamientos hay una regulación sobre sueldos que muchas veces, en la mayoría de los ayuntamientos grandes, que son los que tienen plantillas amplias y un nivel de directivos aceptables, nos regulamos a través de consultoras. Son las consultoras externas las que nos establecen muchísimas veces las estructuras y los sueldos de esos directores en base a unos criterios, y eso en el Ayuntamiento de Alcobendas existe. Los sueldos de los directores están establecidos a través de unos criterios que nos estableció una consultora, y no de la época nuestra. O sea, tenemos esos rangos desde la época en que gobernaba el al PSOE que Rafa era concejal y que era concejal de gobierno. Es normal que haya situaciones que generen desconfianza al ciudadano, al vecino, y lo entiendo, pero es verdad que son las menos. Es verdad que los políticos, como ha dicho Rafa, se ganan muchísimo, no trabajan por ningún sueldo, y muchos se ganan con creces lo que cobran. Son muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de dedicación, muchísimas horas de dejar la familia, pero que lo hacemos con todo el gusto y con todo el placer del mundo, porque es nuestra responsabilidad. Y son muchísimos más los que dedican su tiempo a trabajar por el vecino y por mejorar la sociedad, y luego decidir al vecino, que los que siempre sacan en las noticias, que es un porcentaje pequeño, y que también tenemos la clase política la responsabilidad de echarlos, de eliminarlos, y que la justicia ejerza su autoridad.
No, yo solamente repetir estas ideas. Es que la política es un tiempo en la vida en la que hay que dedicar a los que mejor preparados estén. Es importante para los ciudadanos que elijan a los mejores para representar a la administración. Y yo les digo a aquellos que están empezando, que dudan de la política en esos dones durante esta crisis económica, que se imaginen una administración sin poder generar alternancia. Estaríamos hablando de una dictadura. Es decir, los políticos, aquellos que nos dedicamos durante un tiempo, no que voten al PSOE, ni voten al PP, ni voten a Izquierda Unida, que voten a quien quieran. Pero si no existiese alternancia, estaríamos dentro de una dictadura. Es decir, los políticos somos los que generamos la posibilidad de censurar, en este caso a Agustín, porque él lo haga mal en el político. Porque mi vocación es, yo creo, realmente creo que lo hace, que no lo hace del todo bien, y le critico por ello. Pero los ciudadanos le han dado la confianza durante 4 años, y él tiene que ejercer. Y ejercerá hasta que yo pueda convencer a los ciudadanos de que lo está haciendo mal y que yo lo puedo hacer mejor.
Pero yo no creo que la gente, los ciudadanos, sea tanto por la alternancia lo que puedan dudar. Yo creo que eso lo tienen claro y están satisfechos con ello. Yo creo que el problema viene cuando evidentemente se produce una desconfianza ante ciertas cifras, que sí, es cierto, evidentemente las noticias siempre suelen sacar lo malo es la noticia, claro. Habitualmente, ¿no? Estamos de acuerdo. Y porque hay un político que hace algo mal, es más noticia que uno que lo hace bien, lamentablemente. Es así.
El concejal de Coveña, que no sé lo que cobra, o el concejal de Pedrezuela, que no sé lo que cobra, o el alcalde de no sé qué zona del Duero, saca de esa noticia cuánto cobra, cuánto tiempo le dedica y qué es lo que hace. Y que los ciudadanos sepan que hay una persona que está dedicándole muchísimas horas en un pueblo de 500 habitantes o de 800 habitantes o de 1000 habitantes sin cobrar absolutamente nada para sacar adelante su pueblo. Ese es tan político como yo o como el señor Agustín.
Y que puede ser que a lo mejor trabaje tanto o más como uno de muchos más
habitantes. Seguro, le dedica las mismas horas que las nuestras, las mismas.
Y aparte de su trabajo,
las mismas horas, seguro. Y la misma responsabilidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos una responsabilidad mayor porque el presupuesto de esta ciudad es más grande, el número de habitantes y el número de funcionarios que trabajan más grande, y la dedicación tiene que ser exclusiva. Pero en un pueblo pequeño se dedican muchísimas horas para realizarlo. Y hay muchísimos héroes anónimos que nunca salen en las noticias y que me gustaría que esos fuesen los ejemplos que la gente conociese. Y ya digo, y aquí en Madrid hay muchos pueblos pequeños, y en la Sierra Norte también. Invitarles, preguntarles su sueldo y que los ciudadanos lo sepan. Porque es que veremos cómo hay gente de todos los partidos políticos que dedican muchas horas, con mucha vocación y mucho tiempo a mejorar, en la medida de sus posibilidades, su pequeño pueblo.
Y muy pocos medios, con lo que le supone a ellos, muy pocos medios.
Bueno, pues vamos a llegar ya al final de nuestro programa, así que simplemente pues nos queda despedirnos y agradecerles, por supuesto, que hayan estado con nosotros a Agustín Martín, del Partido Popular, y a Rafael Sánchez Acera, del Partido Socialista de Alcobendas, los dos. Bueno, ha sido un placer, más que debate, porque no ha sido un debate como tal, porque la verdad es que las posturas en este caso sí estaban bastante cercanas, pero sí, bueno, ha sido una tertulia de comentar temas que yo creo que son importantes también, ¿no? Comentarlos y que la gente los escuche y que sepa las opiniones, por supuesto, de sus políticos, de su localidad o de su zona norte, como es el caso, ¿no? Así que gracias a los dos por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Muchísimas gracias por la oportunidad, y también aprovechar para invitar a aquellos vecinos a que quieran profundizar más sobre estos temas, que se acerquen a nosotros, que nosotros estamos encantados de informarles sobre todo lo que se da en el ayuntamiento y en el ámbito político de los huecos.
Pues ya lo saben, que se acerquen, eso sí, avisando y no por la espalda, pero por lo demás, cuando quieran.